el bendito nombre de Jesús, humillado, pero exaltado por encima de todos los cielos.
Amén.
Escuchar su voz a través de la exposición de su palabra, el labio, nuestro amado hermano, dar paz. Pastor de Iglesia Bíblica de la Trinidad,
gracias.
Con nosotros, hermanos y hermanos, estamos para el pastor de paz. Así que
gracias, hermano.
Esperamos que el Señor le bendiga mucho.
Bueno, gracias. Pueden sentarse. Digo, lo que pasa es que allá en nuestra iglesia tenemos un poquito más de espacio, no puede moverse más. No voy a hacer que uno se tropiece. Bueno, damos gracias al Señor que nos concede poder estar reunidos con ustedes. Como dice el hermano Milquía, de mi nombre es Dante Paz, soy pastor en Iglesia Virga Trinidad, allá en Villa Carmen, en conjunto con el pastor Guzmán, Francisco Guzmán. Y damos gracias al Señor que ahora nos permite que nuevamente puedo estar aquí, pero ahora en su local. Gracias al Señor por esa bendición. Quiero que me acompañen, por favor. Al libro de Ezequiel, capítulo 33. Nosotros hemos estado orando mucho por ustedes, para que el Señor les dé sabiduría y les ayude en este inicio. Hemos dicho en este continuar, porque ya el inicio empezó hace mucho. En el continuar a hacer la obra del Señor. Hemos estado orando mucho por ustedes, el Señor les dé gracia y sabiduría. Vamos a Ezequiel, capítulo 33. Vamos a ver desde el versículo 1 al 2. Ezequiel 33, versículo 1 al 12. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Amén. Vamos a orar, pidiendo al Señor ahora que nos bendiga a través de su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias a ti porque tu palabra, que nos fue traída hace mucho tiempo atrás, continúa hablándonos en el día de hoy, porque tu palabra está viva. Tu palabra da vida a los hombres. Tu palabra trae salvación a los que están muertos. Tu palabra obra un milagro en cada corazón cuando tu Espíritu la aplica de manera salvadora. Señor, ven y bendícenos en esta mañana. Que nosotros ver tus obras de misericordias, nos gocemos y nos alegremos, pero también nos apercibamos de que es un llamado a nosotros a hacer tu obra. Bendícenos, anímanos, danos sabiduría y dar gracias a tu siervo para ahora exponer tu palabra. Ven y haz esta obra para que no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, damos gracias al Señor que nos permite poder estar aquí e iniciar en este lugar su obra. Damos gracias al Señor y creo que es un gran privilegio, es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Cuando los padres tienen hijos, nos gozamos de tener hijos. Qué bendición es tener hijos, pero qué responsabilidad está poniendo Dios en nuestras manos. Qué llamado tan solemne de criar a nuestros hijos en el temor a Él. De igual manera, hermanos, cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios llama a su iglesia, a su obra, es una gran bendición porque de las tinieblas Dios nos saca. Es una gran bendición porque de las tinieblas Dios saca la luz. De la muerte Dios saca la vida. Sin embargo, aquellos a los que Él llama, aquellos a los que Él salva, también les envía a predicar el Evangelio. Y como hoy estamos inaugurando el templo, inaugurando más que el templo, este local, donde el templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, se reúne para adorar, me imagino que alguno de los que dirá, mira lo que está haciendo la compraventa, ahora en mi iglesia. Sin embargo, esto es un local. Puede haber sido el local de una farmacia, de una compraventa. Ahora es el local donde se reúne la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora es el local donde la iglesia, el templo de Cristo, que no son estas paredes, sino cada una de las piedras vivas que han creído en Cristo, ellos están dentro de este local. Hermanos, cuando es tiempo de hacer la obra de Dios, no es tiempo de otra cosa. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Hay tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Dios ya nos llamó a nosotros como iglesia a hacer su obra. Es interesante ver que el deber de la atalaya, según encontramos las escrituras, en el Antiguo Testamento, sigue siendo el deber de la iglesia en el día de hoy. La palabra atalaya es una palabra que comúnmente se usa en otros ambientes, pero encontramos que es una palabra bíblica, una palabra que está en las Escrituras, y una palabra que nos habla a nosotros, al pueblo de Dios, de lo que es nuestro deber. Para que tengamos una idea del contexto de lo que es la idea de la atalaya, yo quiero que veamos varias cosas. En tiempos de guerra, habían hombres que eran señalados o eran apartados para velar por la nación, por el pueblo. En tiempo de guerra, los hombres que estaban velando, cuidando, vamos a poner así los serenos, así como el sereno está de noche con una escopeta, velando por un lugar, así la atalaya en aquellos tiempos. Esos hombres estaban atentos, no podían dormirse, hombres que debían estar atentos para dar el grito de alerta cuando viese a lo lejos a los enemigos. Hombres que poseen la responsabilidad de mantener vivos a los habitantes del pueblo sobre los cuales él protegía. Eran llamados atalayas. Y el nombre de ellos era por el lugar donde se encontraba. No era que los hombres sí eran atalayas, eran las torres a las que se le llamaba atalayas. Las torres altas, comúnmente en las ciudades, se construían murallas, y esas murallas tenían algo así como columnas bien altas, un poquito más altas todavía que las mismas murallas. Y el objetivo era que esas torres altas le pudieran servir a la persona que estaba allí como vigía para observar bien a lo lejos. A esas torres se le llamaba precisamente ese nombre, atalaya. A esas torres altas, para que el vigía que estuviera allí observara kilómetros y kilómetros mucho antes de llegar al territorio que le correspondía proteger, mucho antes de llegar a la nación. La palabra que Jesús utiliza en hebreo es migdal, y hay varios usos en las escrituras. La palabra atalaya en hebreo, como bien sabemos, es el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. Parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y la palabra que utiliza en el idioma antiguo es migdal. Y es interesante porque se utiliza comúnmente en las escrituras. Hay palabritas que se utilizan varias veces en diferentes lugares. ¿Con qué fin? De traer una enseñanza más rica a la iglesia de hoy. Por ejemplo, la palabra migdal, es la palabra atalaya, se utiliza cuando se construyó la torre de Babel. Es decir, las torres eran atalayas, eran migdal. Entonces, ya uno se imagina lo alta que eran esas torres. Uno recuerda en las escrituras de Génesis como la torre de Babel era tan alta, porque la idea era que la gente, si se dividía, pudiera volver, mirar la torre, que era como un rascacielos. Entonces, ¡oh, mírala allá! ¡Vamos, devolvámonos! Para no ser divididos. Eso está en Génesis capítulo 11, versículo 4. Dice el texto: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Oiga eso. Que la cúspide, que lo alto de la torre, le hiciera coquilla al cielo. Arrascar al cielo. Rascacielo. Le hiciera coquilla al cielo. Es más o menos la idea. Y a esas torres se le llamaban migdal, atalayas. El objetivo era que eran torres muy, muy altas. Pero en segundo lugar encontramos que se usa la misma palabra atalaya o migdal, pero ya no para una torre, sino para hablar del púlpito de la palabra de Dios. Y es interesante que ese atalaya se encuentra en el libro de Nehemías, cuando Esdras es levantado mucho más alto que todo el pueblo para tomar la palabra de Dios y leerla y explicarla. Es decir, que no solamente se utilizaba la palabra atalaya o migdal para hablar de una torre alta, sino para hablar de aquel que estaba por encima de todos y que exponía la palabra. Está en Nehemías capítulo 8, versículo 4 al 5. Dice: el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba muy alto. Oiga la idea. Esdras estaba muy alto. Versículo 5 de Nehemías 8. Que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Comúnmente, nosotros al predicar la palabra en la iglesia, colocamos el púlpito un poquito más alto. Hacemos como una pequeña tarima y lo elevamos para estar por encima de las personas y poder mirar a la gente de frente, pero también para la persona, todo el mundo, o los más pequeños, no tengan inconveniente de que la persona no me puede ver, porque está aquí, precisamente. Entonces, el objetivo de la tarima es estar por encima, y la palabra es migdal. Estaba tan alto Esdras que todo el público, grande y pequeño, podía verlo. Entonces, la misma palabra se utiliza, atalaya, en otras partes del Antiguo Testamento. De manera que si observamos, Dios utiliza en este momento al profeta Ezequiel. Lo utiliza como un atalaya, como aquel que estaba más alto para hablarle a todos la palabra de Dios. Aquel que estaba en un lugar alto, puesto por Dios para ministrar, viendo y escuchando el mensaje de Dios y al mismo tiempo transmitiéndolo al pueblo. Por eso encontramos que el Señor le dice: si yo dijere tal cosa y tú no se lo dices, la sangre de ellos será sobre ti, sobre la atalaya. Tú eres el atalaya, Ezequiel. Tú eres Ezequiel, tú eres el atalaya, Ezequiel. Tú estás más alto como esas torres, y tú estás viendo y, como has dicho, escuchando el consejo de Dios, y Dios espera que tú se lo digas. Dios espera que tú hables al pueblo de parte de Dios. Dios espera que tú hables al impío, como dice el pasaje. Tú pues, versículo 10, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Es decir, tú como atalaya, habla a Israel. Y así mismo dice, versículo 11, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que viva. Díselo. Dile al impío que se vuelva. Ve, atalaya. Recuerden el objetivo del atalaya: anunciar el mensaje. Veía a los enemigos de lejos. Ay, oye, pero ¿qué es lo que se mueve? Llegó como mucha nube de polvo que se levanta. Veo enemigos. Señores, vienen enemigos. Prepárense para la guerra. Él se lo anunciaba al pueblo. El que no hiciera caso y moría, moría por su pecado, por no haber hecho caso. El que se preparaba para la batalla y se preparaba y defendía, libraba su alma. El atalaya era responsable de eso. Ahora yo quiero, hermanos, que veamos, en primer lugar, luego de haber visto esta introducción, que Dios llama a la iglesia a ser atalaya de Dios para proclamar su gloria. Yo quiero que veamos ahora, en primer lugar, para entrar ya en nuestro mensaje, Dios llama a la iglesia. Dios nos llama a nosotros como atalayas de Dios. ¿Para qué? Para proclamar su gloria y su alabanza en todo este lugar. ¿Con qué objetivo Dios llamó a Iglesia Bíblica Emmanuel y lo trajo hasta aquí? Porque todo el mundo pasa, no todo el mundo le oye. ¿Con qué fin Dios lo trajo aquí? ¿Cuál es su objetivo? Porque, hermanos, tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de Dios. Aquí lo más importante no es que estamos en un lugar más espacioso, más bonito, hay más claridad. Ese no es el objetivo. El objetivo no es la comodidad nuestra. El objetivo no es que los niños tengan más espacio para caminar, que los hermanos podamos estar en un lugar más céntrico. Hermano, ese no es el objetivo de este lugar. El objetivo de nosotros al estar en este lugar es proclamar la gloria de Dios, la alabanza de Dios en toda Pantoja. Ese es el objetivo. Ese debe ser nuestro objetivo, porque ese es el objetivo de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Señor es quien habla y da a Ezequiel la encomienda. Nosotros no podemos pensar de ninguna manera que podemos venir aquí con nuestra propia agenda. No, que la agenda nuestra es que los niños se sientan bonitos, se sientan bien. La agenda nuestra... No, espérate. ¿Cuál es la agenda de Dios para Iglesia Bíblica Emmanuel? Porque Dios tiene una agenda ya. antes de ustedes viniesen aquí, ya Dios tiene una agenda. Tal día, tal cosa. Tal día, tal cosa. Tal día, tal cosa. ¿Para qué? Para la alabanza de mi gloria, dice el Señor. Vamos a verlo. Habla a los hijos de tus pueblos y diles: Dios mandó a la atalaya a hablar. ¿Y hablar qué, hermanos? Su palabra. Es decir, Dios no solamente llama a la atalaya y lo pone en un lugar alto. También que provincialmente estamos en un segundo piso, ¿verdad? También. Estamos en un lugar alto. Dios quiere que nos vean. En lugar céntrico. Dios quiere que nos escuchen. ¿Para qué? Para que nosotros le digamos a ellos lo que Dios quiere que le digamos. Dios nos llamó, pero no solamente nos llamó, nos dio el mensaje. Dios no quiere que inventemos. Punto importante. Dios no quiere que inventemos. Dios quiere que proclamemos su mensaje. Su mensaje, no otro. Dios es muy claro en sus palabras. Dios levantó a Ezequiel como la atalaya del pueblo para que anunciase la venida de la espada o del juicio, para que anunciase la venida de la misericordia y del perdón de pecados. Ve, Melquíades, y dile: vaya Juan Paulino y dígale, vaya mi hermano, dígale que yo no quiero la muerte del impío. Dígale que yo quiero que se arrepientan, que alcancen misericordia. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer varios versículos de este pasaje de Efesios 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hizo todas las cosas, según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermanos, según estos pasajes, la santidad del creyente, la salvación del creyente, la herencia del creyente, las arras del Espíritu dada por Dios al creyente, tienen un solo propósito. El propósito es este: la alabanza y la gloria de Dios. La alabanza y la gloria de Dios. Según estos pasajes, la obra de redención de Cristo, la elección de los salvos, el ser sellados por el Espíritu Santo, tiene como fin la alabanza y la gloria de Dios. Hermano, es el propósito para el cual Dios llamó a Iglesia Bíblica Emmanuel a este lugar. Para que el nombre de Dios sea alabado, glorificado en su iglesia y en todo este lugar al cual Dios los ha llamado. No perdamos de vista el objetivo, la alabanza y la gloria de Dios. Dios determinó todo esto y lo ejecutó en la persona de Cristo. Lo selló con su Espíritu. Reunió a todos en Cristo. Oiga todo lo que Dios ha hecho. ejecutó todo en la persona de Cristo, selló su obra con el Espíritu, reunió a cada hombre, mujer y niño aquí en una sola persona, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que los hermanos se sientan felices y contentos. No. Para que los jóvenes se sientan aceptados en una sociedad difícil. No. Para la alabanza y la gloria de Dios. Dios creó a cada hombre y mujer con ese propósito. Mientras nosotros procuramos nuestra propia gloria, hermanos, siempre andaremos insatisfechos. ¿Se acuerdan de aquel señor que tenía problemas con Mardoqueo? Naamán. ¿Tenía problemas con Mardoqueo? El rey lo había honrado. Cada vez que él pasaba, su cabeza muy erguida, todo el mundo se paraba y, oh, Naamán, tú eres más grande que los príncipes de aquí. Mardoqueo, ni caso le hacía. Naamán tenía problemas con Mardoqueo, estaba triste con Mardoqueo, herido en su corazón con Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no le rendía ni culto, ni alabanza, ni adoración. Eso va a pasar con nosotros, andaremos tristes todo el tiempo, porque a mí no me dan el lugar que yo merezco. Eso es lo que tú te crees que te merece ese lugar. Hermano, no estamos aquí para llamar, para ser llamado al lugar, para ser llamado a ser primero, o segundo, o tercero, o cuarto. Estamos aquí con un propósito, hermanos, para alabanza y gloria de Dios, no la nuestra. Eso que está claro en nuestra mente. Eso que está claro en nuestra mente. De igual forma, cuando los atalayas hablan como Esdras, en Nehemías 8:5, Esdras abrió el libro a ojos de todos, de todo el pueblo, porque estaba muy alto, más alto que todo el pueblo, y abrió el libro. Dios llama a la iglesia como atalaya para todos los hombres. Dios llama a su iglesia como atalaya. Dios lo puso aquí, hermano, para que todo el mundo lo viera. Sí, para que todo el mundo lo viera. Para que vean el amor de Cristo en ustedes. ¡Oh! Mira, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? Cristo dice, por el amor tendré los unos por los otros. Es por eso. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Por eso. Dios llama a su iglesia, a esa iglesia bíblica Emmanuel, a hacer una atalaya para todos los hombres. Y les manda a través de ella a los hombres de este lugar a dar alabanza y gloria a su nombre. ¿A través de quién lo llama? A través de esta iglesia. Esta iglesia tiene que ir casa por casa para decirle: Dios te ha llamado a ti al arrepentimiento. Dios te ha llamado a ti a que tú alabes y glorifiques su nombre. Cree en Cristo, mi amigo. Hermano, este es nuestro deber. Habrá insatisfacción y tristeza en el corazón de toda esta gente hasta el momento en que ellos no entiendan y acepten en su corazón a Cristo como Salvador, y que es la única manera, el único medio para poder estar feliz. Porque cuando Dios llama a un hombre de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, ese hombre estará contento, adorando y alabando a aquel que le llamó, a aquel que le creó con ese fin. Hermano, Dios nos creó con ese fin, para alabanza de Él, para gloria de Él, para que le exaltemos. No hay mayor gozo, mayor paz para un hombre que estar en Dios, en Cristo, estar en paz con Dios, porque a eso Dios lo llamó, a estar en paz con Él. Por eso la iglesia bíblica Emmanuel ha sido llamada por Dios para proclamar a Cristo a todo este pueblo, para que todo este pueblo a una alabe y glorifique el nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos contentarnos con estar reunidos aquí. Nuestro fin último no es estar reunido aquí. Nuestro fin último es proclamar la gloria, la alabanza, el nombre, el poder, la omnisciencia de nuestro Dios. Proclamársela a todos, hablarle a todos del gran amor que Dios tuvo para con este pueblo, para con Pantoja, que envió a su Hijo unigénito por ti, pecador tan malo como tú, para salvación y perdón de tu pecado. A eso que Dios nos llama, no estar cómodo aquí. Claro, eso no implica, ¿verdad?, que si podemos poner la puerta ahí, poner abanico, tener luz, eso no implica nada de eso. Claro que necesitamos esas cosas. Claro, lo que me estoy refiriendo es que nuestro fin último no está aquí sentado. ¡Ay, qué bendición estar en una iglesia! Sí, pero no fue a eso, el Señor te llamó. Ah, está sentado ahí cogiendo fresco. Es a que prediques el mensaje del Evangelio. Ese es el llamado de Dios para ti como atalaya. Aquí se muestra en la iglesia la multiforme sabiduría de Dios para que ellos se conviertan y se vuelvan a Dios. Nosotros estamos llamados como iglesia, hermanos, a ser atalayas de todos. Damos en segundo lugar. Hemos visto que Dios llama a la iglesia a ser atalaya de Dios para proclamar su gloria y su alabanza. Pero en segundo lugar, Dios llama a la iglesia a ser atalaya de Dios para todo hombre. Dios llama a la iglesia no solamente a ser atalaya para proclamar su gloria, sino también lo llama como atalaya para todo hombre. Todo cristiano es un atalaya del Señor. Cristiano es un atalaya del Señor. Todo cristiano lo es, en primer lugar, para con sus hermanos en la fe. Yo soy llamado a ser atalaya para con mi hermano en la fe, así como también para los inconversos. Muchas veces podemos ver la consecuencia de la rebelión de alguien en medio del pueblo de Dios. Vemos la consecuencia de la rebelión, del pecado de un creyente en su vida. ¿Qué Dios nos llama a hacer a nosotros? A llamar a ese hermano a la amonestación, a amonestarle, como dice Mateo 18, 25 en adelante. Somos llamados a salirle al frente a ese hermano que está en pecado, que anda en descuido espiritual. Santiago 5, 19 al 20 nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga eso. Nosotros somos llamados como creyentes a ser atalayas de otros creyentes. Si yo libro a mi hermano Milquíades de su pecado, libraré su alma de la muerte. Libraré su alma de la muerte, como dice aquí en Santiago 5:20. Y cubriré multitud de pecados. Yo soy llamado por Dios a ser atalaya de mi hermano. Yo soy atalaya de mi hermano. El pecado de menospreciar la palabra de Dios cuando nos amonesta. El pecado de no escuchar la amonestación, la exhortación de la palabra predicada. Hermanos, es un motivo de la caída de muchos hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué muchos hombres y mujeres de Dios se apartan, se endurecen en contra de Cristo? Porque dejan de poner su vida diariamente sobre la roca. ¿Qué pasa? Cuando viene lluvia, cuando vienen aflicciones, tribulaciones, y lo golpean, se derrumban. Amados hermanos, somos nosotros llamados a practicar con celo, con amor y misericordia el ser atalaya los unos de los otros. Yo no puedo hablar de amor si yo veo a mi hermano que anda mal y no le llamo la atención, no le exhorto, no le amonesto. Yo no, así como también no puedo ver a mi hermano en necesidad y hacerme loco. Veo al hermano que viene con un zapato roto y yo tengo 3 pares de zapatos en mi casa. Y vaya a ver, me dime igual. ¿Qué le está diciendo a Dios usted con eso? No, que ore por el hermano para que el Señor le provea. Sí, es verdad. Dios le está diciendo que ore por el hermano para que Dios le provea. Pero también le está diciendo, tú tienes un zapato que yo le envié a fulanito. Tú solo puedes entregar. ¿Cuál, Señor? El que tú compraste con tu dinero. Ese fue que yo le envié a fulanito. De los 3 que tú tienes, que yo te di, dale uno. El más gastado, no, el nuevo. No, porque tú sabes que el trabajo, que la iglesia, es el zapato de la iglesia. Sí, él es de la iglesia también, dale el nuevo. Este mismo. Estamos llamados nosotros a velar, no solamente para echarle a hablar al otro. Es que mira, hermano, usted está llegando temprano, tiene que ponerse en esto. No es ver a la hermana en necesidad de ayudarla. Eso es parte del trabajo de la atalaya. Es ser misericordioso con el otro. No es estar buscando de dónde coger al otro. El atalaya no solamente está para eso. Miren el ejemplo donde vemos a Ezequiel. Óyeme, dile al impío que se convierte. Hay perdón para él. Dile al creyente que se arrepiente. Hay perdón para él. Es un mensaje de amor y de misericordia. El atalaya está dando un mensaje de amor y de misericordia. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero también la talla, cuando tiene que amonestar, amonesta. Porque el mensaje de amor y de misericordia va en ambos caminos. Va en ambos caminos. Aquel que rechaza la advertencia de Dios, ya sea por Dios, ya sea por descuido, ya sea porque no escuchó la palabra, o por medio de un atalaya de la iglesia, hermanos, obtiene juicio para sí. Aunque tenga 40 años en el Evangelio. Dice Hebreos 2:1-3, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pues venimos aquí, se nos predica la palabra, y usted no hace caso. Viene un hermano y le confirma esa palabra. Fulano, tú no escuchaste el mensaje. Arrepiente, deja eso. Y nosotros no escuchamos, hermano, estamos al punto de deslizarnos, apartarnos del Señor. Al punto de deslizarnos. Como atalayas, tenemos que ir a donde nuestro hermano y hablar por hermano. Pero en segundo lugar, hemos dicho que Dios nos llama a ser atalaya de Dios para todo hombre. En primer lugar, para los hermanos de la iglesia. Pero en segundo lugar, también para los incrédulos. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos atalaya, hermanos, para los incrédulos. 2 Corintios 5:20, acompáñenme allí, por favor. Nos dice el pasaje, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren la súplica. Y él lo hace en nombre de Cristo. Por favor, reconcíliate con Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué ruega? Porque él sabe a dónde va como pecador sin Cristo. Es un ruego, como aquel ruego de una madre hacia el hijo. Mi hijo, haz lo que te digo. Hazlo para que te vaya bien. Mi anhelo, mi deseo es que te vaya bien. Ese es el deseo, el anhelo de todo atalaya de Dios, de todo hombre y mujer en Cristo, que predique el Evangelio a aquellos que aún no conocen a Cristo como Salvador. Es para que le vaya bien. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. No advierte a un pecador de las consecuencias del pecado. Perdón, no advertir a un pecador de las consecuencias del pecado que él está viviendo implicará que Dios demandará su sangre de mí. Cuando yo no advierto al pecador, cuando no le hablo a mis hijos, cuando no le hablo a las personas del lugar de aquí, de este lugar de aquí, a las visitas, cuando no le hablo del Señor, cuando no le advierto de su pecado, de la consecuencia de su pecado y lo que le espera, la sangre de esa persona me puede ser demandada por Dios, como Dios le dijo al profeta Ezequiel, Ezequiel 33:8, cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, él va a morir por su pecado, es por su maldad que va a morir, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hermano, tenemos una responsabilidad, no solamente como iglesia, sino como creyentes, como individuos, tenemos una responsabilidad con cada niño que está aquí presente. No solamente los padres, no solamente los padres, todo adulto, toda persona aquí que ha creído en Cristo, tiene una responsabilidad con cada niño que está aquí presente de predicar a Cristo. Tiene una responsabilidad con cada persona de este lugar que está aquí para hacer la obra de Dios, para predicarle a Cristo. No advertirle de su estado espiritual, de su muerte, del juicio que vendrá, implicará que él va a morir por su pecado. Pero Dios demandará su sangre de Dios. La iglesia es atalaya de Dios, está llamada a evangelizar, está llamada a orar, está llamada a discipular. Debemos de mirar a los hombres de cara a la eternidad, pues ellos tendrán que dar cuenta por sus actos y por la palabra que ellos escuchan y que menosprecian cada día. A nuestro llamado, nuestro deber es ir y predicar a todas las naciones que crean en Cristo, que se arrepienten de su pecado y luego sean bautizados. Es nuestro llamado, nuestro deber. ¿Qué alcanzarán ellos con eso? Hermanos, el fin para el cual Dios los creó, la alabanza de la gloria de Dios. Cuando yo le predico a un inconverso, yo estoy procurando que ese hombre logre el fin para el cual Dios lo creó. Mi fin no solamente, bueno, ya creíste en Cristo, ya te puedes ir. No, espérate. Cristo le dice, predícale, enséñale todas las cosas, enséñale todas las cosas que yo te di, que yo te enseñé a ti, que se bautice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué tiene que hacer él? Hacer lo mismo, dar de gracia a otro lo que de gracia ha recibido, predicar el Evangelio. Es decir, que mi deber no solamente es darle un tratadito, es tomar a esa persona y predicarle a Cristo, hablarle de Cristo, de la muerte, de la vida, de la obra, de la resurrección, de la ascensión de Cristo, y no soltarlo hasta que se arrepienta. Porque hasta que un hombre o una mujer no se arrepiente, un niño no se arrepiente, hermano, está perdido en su pecado. Y como atalaya, mi deber es guiarlo a que él logre su fin último, alabar, exaltar, engrandecer, glorificar el nombre de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No, no, yo alabo a Dios, yo creo en Dios. ¿Te arrepentiste de tu pecado? ¿Has creído en Cristo? ¿Cómo así? Tuviste de boca que crees en Dios, pero tú no que has creído en Dios. Tú no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Tú no has creído en el único mediador entre Dios y los hombres. Tú no has entrado por la puerta estrecha que lleva la vida. Tú dices con la boca que crees en Dios. Pero hasta que no te arrepientas y creas en el Hijo de Dios, tú no eres salvo, mijo. Cree en Cristo. Arrepentíos y convertíos para que venga del Señor tiempo de refrigerio. Refrigerio para tu alma, gozo para tu alma. En Juan 10 el Señor Jesucristo le dice que debe entrar por la puerta angosta, la puerta pequeña. Él es la puerta. ¿Para qué? Van a hallar pastos delicados, agua refrescante para su alma, paz, gozo, deleite en el Señor. La iglesia como atalaya de Dios está llamada, por lo tanto, hermanos, a evangelizar. ¿Cómo los hombres llegarán a alabar y glorificar el nombre de Dios? No es poniendo una bocina, hermano, y poniendo música. Para que todo el mundo escuche música cristiana. No es así. No es haciendo un concierto para que todo el mundo brinque y salte allí con la música cristiana. No es así. Es proclamando el mensaje de Cristo. Es que esa gente se arrepientan, se convierten de sus pecados y de su servicio al diablo, porque al diablo es que le sirven. Cuando se vuelven de sus pecados y de su vida del diablo al cual le sirven, su padre, y vienen a Cristo, entonces esa gente se convierte en parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia viva que adora y alaba por siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, es así, no es de otra manera. No es con entretenimientos, es predicando el Evangelio, predicando a Cristo. No es con entretenimiento, es predicando a Cristo. Por lo tanto, como dice el pastor Guzmán en su libro, Evangelismo Personal, debemos demostrar al inconverso que es un pecador. Como nos dice en Lucas 5:29 al 32, Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mira qué bárbaro es Jesucristo comiendo con publicanos y pecadores. Respondiendo Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro primer deber para que los hombres y mujeres de Pantoja alcancen el poder alabar y exaltar el nombre de Dios es demostrarle que son inconversos, que están viviendo en su pecado. Pero en segundo lugar, debemos enseñarles que Él ha estado, que Él como inconverso, como pecador, ha estado violando desde que nació la ley de Dios. Ha estado violando desde que nació la ley de Dios. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Dios llama, nos llama a nosotros a demostrarle a ellos que son pecadores, que ellos han violado la ley de Dios desde su nacimiento, pero desde su lugar. Debemos de decirle al impío, debemos enseñarle cuál es su condición. ¿Cómo está todo pecador delante de Dios? Bueno, espérate, como estamos delante de Dios y Dios es tan bueno, dirá alguno de ellos, como Dios es tan bueno, no hay problema. Si hay problema, usted tiene que decir, hay problema. Todo pecador está bajo la ira de Dios. Todo pecador, todo hombre, mujer, niño, sin Cristo, que no se ha arrepentido, está, hermanos, bajo la ira de Dios. Job 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Perdón, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18. El que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Oiga esto, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En quién no ha creído? En Cristo. Hermano, todo hombre, niño, joven, sin Cristo, que no se ha arrepentido, que no ha confesado su pecado, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, está ahora bajo la ira de Dios. Está bajo el juicio de Dios. Está condenado. Solamente le falta morir para irse al infierno. Bueno, está a un paso de la eternidad. A un paso. No, que tú sabes que entonces, que si él toma una decisión rápido, está a un paso de la eternidad sin Cristo, del infierno. Su condición futura es tormentos eternos, según Tesalonicenses 1:7-9. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué pasará con todo joven sin Cristo? Será excluido de la presencia de Dios, apartado de la presencia de Dios, enviado al fuego eterno, el cual fue preparado para el diablo y sus ángeles. Miren la compañía. La compañía que de todo hombre, de toda mujer sin Cristo, la compañía que le espera la eternidad, no es la del cielo, no es la de los ángeles, no se evitan que no van. Es la del diablo y sus ángeles caídos, sus demonios. Esa es la gran compañía que les espera a todo pecador sin Cristo. Eso tenemos que decírselo. Si nos quedamos callados, hermanos, van a morir e irán al fuego eterno. El atalaya no puede perder tiempo. La iglesia como atalaya de Dios no puede perder tiempo. La gente muere, la gente anda en su casa, sale de aquí y no regresa. Lo mató un ladrón, lo atracaron, lo atropelló un carro. Amados hermanos, todo hombre debe de saber su condición delante de Dios. Está perdido, está bajo la ira de Dios y le esperan tormentos eternos si muere sin Cristo. Como atalayas, iglesia de Emmanuel está llamada a proclamar a todo pecador que debe de creer en Cristo, porque si no, morirá eternamente en el infierno. Pero en cuarto lugar, no solamente hemos de hablarle a ellos de su pecado, no solamente hemos de decirle de su condición delante de Dios, en cuarto lugar debemos darle testimonio a los pecadores sobre Jesucristo. Tenemos que decir la buena noticia. La buena noticia, que la fe en el Señor Jesucristo es el único medio de salvación. El mensaje no solamente está, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, ese no es solamente el mensaje. El mensaje es este: tú eres pecador, tú vas al fuego eterno, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Cree en Cristo, hay esperanza para ti. Hay esperanza en Cristo, despiértate, apabílate. El pecador debe escuchar los dos mensajes, el de la mala noticia de su estado espiritual y el de la buena noticia. Cristo vino al mundo a salvar a todo pecador. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mi Hijo, cree en Cristo para que tenga vida eterna. Pero Gami, yo soy una gente buena, yo no mato, yo no robo. Mi Hijo, tu desobediencia es pecado delante de Dios. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Cuando el Hijo es desobediente, peca, y un solo pecado pecado es suficiente para enviar a un niño en el fuego eterno. Un solo pecado. ¿Cuánta desobediencia tú has cometido? Niños presentes, ¿cuántas desobediencias, mentiras ustedes han hecho y dicho? Una. No creo. Me están riendo por eso. No creo. No creo que haya sido una. Bueno, dos. Bueno, dos hoy. Porque en esta semana han sido como 30. Pero en este año han sido como 150,000. Y en toda mi vida no puedo ni siquiera contarla. Entonces, el estado espiritual de un desobediente es que la ira de Dios está sobre él. Oiga eso. Pero qué oportunidad tan buena tenemos para decir a nuestros niños: mijo, tú tienes que creer en Cristo, mijo, tú estás perdido. Tus desobediencias son el pecado que te van a llevar al fuego eterno. Mijo, yo sé que tú eres un niño que estudia, tú eres un niño que trabaja bien, que arregla su cama, que hace las cosas correctamente, tú no mientes, pero tú eres desobediente, mijo. Y eso es suficiente para enviarte al fuego eterno. Cree en Cristo, mi hijo. Arrepiéntete de tu pecado. Bueno, no creamos que un pecadito no es nada. Hermanos, un pecado hizo caer a Adán y a todos nosotros, a todo el mundo. Un solo pecado, por favor. No excusemos a los pecadores. Mira, este Señor es tan bueno. Tan bueno es ese Señor. No me le falta ser cristiano. Pues no tiene nada, está perdido. Porque las cosas tan buenas que él hace, es muy posible que no lo haga para alabanza y gloria de Dios, sino para su orgullo, para él, para que lo vean, para que hablen bien de él, tú sabes, porque hay que mantener el estatus, hay que mantener el buen nombre. Hermanos, se llama orgullo, ego, centrismo. Él es el centro, él es Dios para él mismo, él es un idólatra. ¿Sabe lo que le va a pasar a este idólatra? A este hombre que él es él, y él no necesita a Cristo. Él va a ir con toda su buena moralidad al fuego eterno. Porque no es por las obras que somos salvos, sino por la fe en Cristo. ¿Y qué hombre puede decir que haciendo lo bueno no peca? Bueno, a veces está haciendo lo bueno. Mentimos. Ay, es una mentirita piadosa. ¿Qué piadosa de qué? Es mentira. La mentira no tiene color ni piedad. La mentira es mentira. Ay, no, yo no quiero que ella se sienta mal. Ella se ve tan fea con ese vestido. Pero yo dije que está bonita. Porque mi intención es que no se sienta mal. Hermana, lo mejor que usted se siente con ella, diga: mira, fulana, ese vestido no te queda bien. Porque las mentiras, no importa el color que usted le quiera poner, siguen siendo mentiras. Y el pecado sigue siendo pecado. Y Cristo vino a morir por cada pecado. Por lo tanto, amados hermanos, no excusemos a los pecadores, más bien hablemos de Cristo, del único medio de salvación, que fuera de Jesucristo no hay esperanza de salvación para nadie, como nos dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio del pecado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es necesario que el pecador encuentre su única esperanza en Jesucristo. Debemos de explicarle que solamente Jesús tiene poder para salvar. A explicarle eso. Hechos 4:12. Y ninguno hay otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente salvación en Cristo. Solamente salvación en Cristo. Ay, no, que los hermanos católicos, porque tú sabes, hermano amado, si ellos están creyendo en otro mediador, están perdidos. Necesitan el Evangelio. Ay, no, que el hermano fulano de tal tiene 20 años en el evangelio. Él es muy evangélico, muy bueno. Pero él cree que si él lo sigue obrando, él va a ser salvo. Hermano, también está perdido. Así como lo digo de un católico, lo digo de un evangélico que piensa que su salvación está en sus buenas obras. Esa es la cosa buena que él hace. No, ambos están perdidos. No han creído en Cristo como el único Salvador, único que tiene poder para salvar, el único que se levantó de la tumba, el único que está sentado a la diestra del poder de Dios, intercediendo por nosotros, el único que Dios recibió su sangre como sello para perdonar nuestros pecados. Él es el único Salvador, hermanos. Ni María, ni el Papa, ni nadie, hermano, puede salvarnos. Porque cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios. Solamente aquellos que han creído en Cristo son salvos. Eso lo dice la Biblia. Usted no ve a más nadie intercediendo por nadie ahí. Solamente a Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la respuesta de Dios al pecador, para ese pobre pecador que está muerto en sus pecados, que está apartado de Dios, que es enemigo de Dios, que va de camino al fuego eterno, la respuesta para él es creer en Cristo como Salvador y Señor. Es que se arrepienta de su pecado. La respuesta de Dios a todo pecador es: volveos ustedes a este, dejen su estado de pecado y vuélvanse a Dios. Denle la espalda a su pecado, a su vida sin Dios, a su vida sin Cristo, y vuélvanse a Dios. Dejen su camino y arrepiéntanse. Vuélvanse para atrás. Vengan a Cristo, arrepentimiento y fe. Hermanos, ese es nuestro llamado como creyentes. Nuestro llamado como iglesia no es otro, hermanos. No es otro. Martín Lutero escribió dentro de su tesis lo que él publicó para hablarle de lo que él creía al pueblo. En la puerta de la iglesia de Wittenberg escribió, él dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, quería que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Quería que toda la vida del hombre y de la mujer sin Cristo fuera arrepentimiento. Es decir, hermanos, que nosotros estamos llamados a creer, a arrepentirnos, pero también a proclamar eso mismo. La salvación solamente por arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Concluyo con estas palabras, amados hermanos. Dios llama a Iglesia Bíblica Emanuel a exaltar, a alabar, a glorificar su nombre. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio en Cristo Jesús, a través de proclamar la salvación tan solamente en Cristo, llamando a todos los hombres, a todos los hombres, a que se arrepientan y crean en Cristo Jesús. Dios nos llama a nosotros a que le digamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a las familias, a los solteros, a toda Pantoja, arrepentidos y creed en el Evangelio. Este es nuestro llamado como iglesia. ¿Para qué? Para que toda Pantoja se reúna. Vamos, ya está chiquita esta iglesia. Vamos a tener que ir a la cancha, vi un play allí. Vamos a tener que coger el play prestado todos los domingos. Toda Pantoja allí reunida, haciendo y viviendo diariamente su fin, alabar y glorificar a Dios. ¿A través de qué puerta? De Jesucristo. De la fe en Cristo Jesús. Hermano, eso es nuestro deber, nuestro llamado. Que Dios nos conceda como iglesia entender nuestro propósito final: alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. nuestro deber para con nosotros, ser atalaya los unos de los otros. Nuestro deber para con los impíos, ser atalaya los unos de los otros. Atalaya que proclamemos, en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Cristo hay salvación. Amiga y joven, amigo sin Cristo, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y quiero hacer un llamado a tu alma y decirte: cree en Cristo, cree en el Evangelio, arrepiente de tu pecado, tus mentiras, tus desobediencias, tus pecados, los cuales tú conoces, te llevarán o te llevan de camino a la perdición eterna. He aquí la oportunidad. Hoy es el día de salvación para ti. Ahora es el tiempo para ser salvo. Yo te llamo que tú te arrepientas de tu pecado. Te llamo que tome la decisión en este momento de clamar a Dios desde tu lugar, desde tu silla, y pida: Señor, ten misericordia de mí, a mí que soy pecador. Señor, perdona mi pecado. Reconozco que he pecado contra mis padres, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi cónyuge, he pecado contra mis hijos. Señor, perdona mi pecado. Sálvame, sálvame, Señor. Yo creo en Cristo como Salvador y Señor. Yo te llamo que tú clames de esta manera al Señor, a que te arrepienta hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te invita a que tú dejes tu pecado y vengas a Cristo arrepentimiento y fe. Ven al Señor Jesucristo, ven a Él y salvo serás. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias a ti por tu palabra, pidiéndote ahora, Señor, que tu nombre sea exaltado durante todo este día. Este es tu santo día en el cual nos llamas a adorarte y alabarte. Pero también, Señor, en cada día de nuestra vida, permítanos adorarte. Quítanos, quítanos a todos nosotros el temor de predicar a Cristo, porque todo hombre tendrá que dar cuenta delante de ti. Ayúdanos, danos el coraje, dame el valor para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por su paciencia.
Gracias.